7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La bolsa cierra la semana con pérdidas que le llevan a su nivel más bajo del año, Marta Ruiz.
El IBEX 35 se ha dejado un 1,5% y ha quedado los 7.700 puntos básicos. La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, sube hasta los 318 puntos. Sigue pesando el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de poner fin a las inyecciones de capital a final de año.
El gobierno de Mariano Rajoy cifra en 37.700 los millones para el proyecto de ahorro de la reforma de la administración pública.
El Ejecutivo quiere reformar hasta 57 organismos públicos y que se supriman hasta 90 observatorios autonómicos y estatales. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
Pretende hacer que nuestras administraciones públicas sean actuales, modernas, trampolines para salir de la crisis económica, eficaces a la hora de salir, de acabar con esta crisis y con su destrucción de puestos de trabajo.
Hacienda explicará la reforma la próxima semana a las comunidades autónomas. Cataluña ya ha expresado su rechazo.
La agencia tributaria concluye que la infanta doña Cristina no ha incurrido en delito fiscal.
Así consta en un escrito de Hacienda en poder del juez Castro, que investiga el caso NOS. Según este informe, el desvío total de fondos públicos ascendió a 8 millones de euros. Hacienda atribuye al imputado Diego Torres la autoría intelectual del entramado del Instituto NOS. El otro imputado, Urdán Garín, sería el responsable comercial e institucional.
La cantante Lili Teresa Berganza, con quien hablamos justo hace una semana en La Linterna, asiste a su gala homenaje en el Teatro Real.
Gala que arranca a esta hora. Al final de la velada, el ministro de Cultura le impondrá la gran cruz de Alfonso X el Sabio.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Un terremoto de 5,2 grados ha disparado la alerta poco antes de la una de la tarde. El epicentro estaba en la Toscana, pero se ha sentido en todo el norte y centro de Italia. Llevamos varias horas con réplicas, pero solo hay un herido por caída de cascotes y ningún edificio ha sufrido daños importantes. Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca. Lo ha dicho el Papa hoy en Santa Marta. Pero, ha explicado, hay un tesoro que sí podemos llevarnos con nosotros. No lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Después, Francisco ha recibido a los nuncios y les ha pedido: no cedáis a la burguesía, sois nómadas. Buscad candidatos a obispos que no sean príncipes. Una cosa más, la UNESCO ha dicho que el Etna ya es patrimonio natural de la humanidad.
Francia, París, Asunción Serena.
El Paris Saint-Germain ya encontraba a su entrenador. Tras las negativas de Wenger, Hiddink y Capello, entre otros, para suceder a Carlo Ancelotti, Laurent Blanc no ha tardado en decirles que sí. El antiguo seleccionador de los Bleus llevaba un tiempo buscando trabajo. Gerard Depardieu no irá a prisión, pero tendrá que pagar 4.000 euros de multa y le han quitado el carnet de conducir 6 meses por ir en moto con 1,8 gramos de alcohol por litro en la sangre, cerca de 4 veces al máximo permitido. Y la retirada de las aguas tras las inundaciones de estos días está dejando a la vista imágenes desoladoras, como el santuario de Lourdes, donde esta mañana se afanaban el personal y voluntarios para permitir el acceso en algunas zonas a los peregrinos. Por cierto, ayer estuvo François Hollande visitando Lourdes y hoy prensa y tuiteros se preguntan si no ha habido un milagro, porque lo han descubierto la televisión española vestido de sacerdote. En realidad es su doble, que no es otro que nuestro colega de 13TV, Javier Alonso Sandoica.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
A Merkel se le multiplican los frentes en política exterior. Hoy ha tenido un serio encontronazo con Putin en San Petersburgo a cuenta del tesoro de Versvalde, piezas de oro de la edad de bronce tardía que el ejército ruso se llevó en 1945 como botín de guerra y que aparecen ahora en una exposición en el Hermitage, en cuya inauguración Merkel quería insistir en reivindicar que sean devueltas. Pues bien, los organizadores, incómodos con la alusión, eliminaron del programa la intervención de Merkel y ella se negó a asistir. Finalmente han llegado a un acuerdo, pero se han dicho un par de cosas, Merkel y Putin, y al parecer en un volumen de voz bastante alto. También se tensa la relación con Turquía. Alemania lleva más de una década dando largas a la entrada de este país en la Unión Europea y el jueves volvió a bloquear las negociaciones. Como cada vez que esto sucede, el gobierno turco reaccionó airado con unas declaraciones del ministro de Exteriores que daba de plazo a Merkel hasta el lunes para rectificar. Esto ya lo hemos visto antes. Lo novedoso es que el gobierno alemán entra al trapo, suele ignorar esas provocaciones, pero ahora ha convocado al embajador turco en Berlín. Y hoy hemos sabido que si Obama se quitó la chaqueta durante su discurso emblemático en la Puerta de Brandenburgo no fue debido a los 40 grados que castigaban el centro de Berlín, sino porque el teleprompter se le había estropeado y con este gesto estaba dando tiempo a los técnicos para ponerlo a punto. Quedó muy realista, la verdad.
Terminamos en Brasil, Arturo Lezcano.
La tensión no para de crecer en Brasil. Nuevos actos de protesta marcados hoy en Río de Janeiro después de la jornada masiva de manifestaciones de ayer en todo el país con más de 1 millón de personas en la calle. La capital carioca, además, se convirtió en el foco de los mayores disturbios cuando al final de la marcha grupos descontrolados se enfrentaron a la policía y destrozaron varias zonas del centro de la ciudad. Heridos por decenas, como también detenidos y un muerto, un joven atropellado en una localidad del estado de Sao Paulo, que arroja la primera víctima mortal de una oleada de protestas que no se detiene y que ha hecho reunirse hoy al gobierno de Dilma Rousseff en gabinete de crisis, sin declaraciones oficiales por el momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la música porque hoy es su día internacional, pero también del verano porque hoy Juan Pablo por fin ha comenzado. Sin duda, la noticia del día es la reforma de las administraciones públicas y de los más de 37.000 millones de euros de ahorro que conllevará. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que Ceuta es un foco sensible para la captación de islamistas radicales. A esta hora el 55% opina que sí, frente a un 45% que cree que no. Pueden votar en COPE.es.
En el Facebook de La Linterna, Alberto dice: cuanto más desempleo, más marginación y más radicales. En el tuit de La Linterna, Beatriz: no tiene nada que ver con el territorio.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que entrar en nuestro perfil de Facebook, facebook.com/lalinterna. También estamos en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y como es viernes, llegados a este punto de La Linterna, lo que hacemos es conectar con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el hombre que más sabe de todo lo que pasa ahí arriba en este mundo. Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
tal? Ha llegado el verano, ¿eh? ¿O no?
Ha llegado.
Desmiéntelo si te atreves.
ha llegado el verano. No me atrevo a decir que no.
Ha llegado el verano. Oficialmente sí, ha llegado, esta mañanita.
Oficialmente, lo que llamamos el verano astronómico, ha llegado hoy a las 7:04 de esta mañana.
Muy pronto.
Y se va a prolongar hasta prácticamente finales de septiembre, hasta el 23 de septiembre, ¿no? Por tanto, tenemos 93 días de lo que llamamos estación cálida del año, con sus rasgos de calor, de tiempo muy estable en general, pero que bueno, por otro lado se nos está diciendo que a lo mejor este verano no es tan cálido como lo ha sido estos veranos pasados, ¿no?
Otra cosa que sea un verano fresco.
Exactamente, sí. Quizá ese sería el matiz que habría que señalar, porque han surgido muchas noticias, agencias meteorológicas de diversos países occidentales pues han dado sus pronósticos. Hace unos días la propia agencia Meteo France ha moderado un poco aquellas previsiones un tanto alarmistas de finales de mayo, señalando que estos modelos estacionales a 3 meses vista que no resultan del todo fiables, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que vamos a tener verano, que seguramente no va a ser un verano tan caluroso como el del año pasado, que fue un verano realmente caluroso, sí. Quizá eso es de agradecer, y que como todos los veranos tendremos nuestras jornadas de mucho calor y algunos días en el que el paso del frente, sobre todo por las regiones del Cantábrico, pues deje alguna tormenta, algún chubasquillo, pero en fin, no un verano fresco ni nos vamos a quedar sin verano, como se señalaba.
Bueno, para empezar, el primer fin de semana de verano, ¿qué pinta tiene?
Bueno, pues iniciamos este verano con un tiempo muy tranquilo, muy estable. Ahora, a estas horas, todavía siguen las tormentas en algunos puntos de Cataluña y del sistema ibérico, pero de cara a mañana sábado y el domingo, el tiempo prácticamente se va a estabilizar, el anticiclón se apodera del territorio peninsular y, bueno, en relación con esa instalación del anticiclón, pues los cielos despejados, las temperaturas altas. Quizá el dato positivo es que no va a ser un verano, un fin de semana con días tórridos, es decir, no vamos a llegar a 40 grados, como podríamos decir, ya hemos empezado el verano, vamos a empezar el calor fuerte. No, va a ser un fin de semana con un tiempo bastante, con unas temperaturas máximas bastante moderadas, no excesivamente tórridas, corridas, y esto también es de agradecer, ¿no? Uh-huh. Quizá la nota destacada tanto para el sábado como para el domingo va a ser que los vientos soplan fuertes a estas horas y lo van a seguir haciendo en Canarias. Están los alisios un poquito revueltos y lo van a seguir estando tanto el sábado como el domingo, y tanto el sábado como el domingo podría escaparse algún chubasco de poca importancia en el Pirineo catalán, ¿no? Serían las notas destacadas dentro de lo que ya digo, un fin de semana, inicio del verano, pero de un verano de momento moderado, porque no vemos que tampoco en los próximos días nos llegue aire sahariano, aire del norte de África, lo que llamamos olas de calor, ¿no? De momento no se ven.
Vamos con el apartado conocimiento del medio, querido amigo. Se ha elaborado el primer mapa de vegetación mundial a partir del satélite. ¿Cómo aparece España en el mapa?
Bueno, sí, se ha elaborado, la NASA estadounidense lanzó hace unos años un satélite, el llamado satélite Suomi, y este satélite se ha especializado en lo que llamamos el índices de vegetación, ¿no? Efectivamente, y se puede consultar en las páginas web de la NASA, se ha editado el primer mapa de vegetación, y España no queda del todo mal, ¿no? Hay que recordar que ya hace unos años se publicó el tercer inventario forestal del conjunto del territorio español, y respecto a los dos inventarios anteriores, que empezaron el primero de ellos en los años 70, la superficie forestal de España había aumentado un 30%, ¿no? Por lo tanto, esas noticias que a veces se dicen de que vamos hacia un desierto, bueno, pues de momento ese desierto no se ve. Es verdad que en España tenemos otros problemas puntuales de erosión y demás, pero no un proceso de desertificación que condujera a la transformación, por decirlo así, bravamente, en el desierto del Sahara. Al contrario, está aumentando la superficie forestal porque se han disminuido superficies agrarias que hasta los años 70-80 habían estado productivas, y al abandonarse la agricultura, la vegetación coloniza esos espacios, ¿no?
¿Cómo se presenta el fin de semana de San Juan en Alicante?
Pues se presenta muy festivo, también un fin de semana con temperaturas muy agradables, sí, con mucha música, con
mucha hoguera.
Con mucha hoguera y mucha pólvora, ¿no?
Bueno, bueno.
Es un poquito lo que toca aquí.
Bueno, pero va a ser un buen fin de semana de San Juan en Alicante,
sí.
¿No? En concreto en Alicante también, ¿no?
Sí, además se espera la llegada de muchos turistas, se inauguró el AVE el pasado lunes.
Bueno, lo tenéis todo.
Está el
fin de semana perfecto. En la ocupación hotelera,
sí.
Muy bien. Jorge Olcina, el hombre del tiempo, de la linterna, el catedrático, el amigo, el entrañable hombre de las nubes. Que te vaya bien.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Hoy, 21 de junio, ha comenzado oficialmente el verano, y con él llega una de las noches más esperadas, la de San Juan. Miles de personas se acercan a las playas de toda España la noche del domingo al lunes para saltar las famosas hogueras y disfrutar con la familia y amigos. Por ejemplo, una fiesta en la que nos vamos a fijar, en A Coruña, se celebra por todo lo alto. Julio Flores es el primer teniente de alcalde de A Coruña y portavoz del gobierno local. ¿Qué tal está, Julio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es la noche de San Juan en A Coruña?
Bueno, pues es una semana de San Juan que remata en una noche mágica, la noche más larga del año, donde La Coruña se convierte en la ciudad de las mil hogueras, una tradición que empezó hace más de 40 años, un grupo de ciudadanos impulsó esta tradición milenaria, y bueno, pues toda la ciudad se convierte en la ciudad de las hogueras, y especialmente la zona de las playas de Riazor y de Lozán, donde se congregan más de 140.000 personas.
¡Qué barbaridad! Y todo esto desde el día 15, es decir, que durante todo el fin de semana el que se quiera acercar a La Coruña tiene fiesta, ¿no?
Pues llevamos una semana, sí, una semana de San Juan que congrega a un montón de personas. La Coruña es una ciudad con muy buena conectividad, no solamente por vía terrestre, por tren, sino también por conexión del aeropuerto de Alvedro con las principales ciudades de España y de Europa, y evidentemente pues tenemos prácticamente ocupación hotelera al 100%, y desde luego es una ciudad para disfrutar en estas fechas, en esta noche más, en la noche más larga del año.
Y después de San Juan se puede seguir visitando A Coruña, ¿no? Este verano. Dejan ustedes, ¿no?
Bueno, la Coruña es una ciudad que tiene una gran oferta de cultura, de ocio y de eventos deportivos, ¿no? Nuestra eslogan es La Coruña se mueve. Es la ciudad que tiene la sede de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la ciudad que alberga la regata de los grandes veleros. Tiene un mes de fiestas en el mes de agosto, a las maratones, la ciudad donde viene la selección española de baloncesto a preparar el europeo, y que tiene pues el faro más antiguo del mundo con 2.000 años de antigüedad, que es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, es una ciudad que, aunque todo el mundo piensa que es periférica, desde que tenemos el puerto exterior somos el centro del mundo, porque somos la puerta de entrada de Europa para toda África y para toda América. Por lo tanto, desde luego yo, como primer teniente alcalde, lo único que puedo decir es invitar a todos los oyentes a que disfruten del transatlántico de España, que es La Coruña, una ciudad de 37 kilómetros cuadrados, rodeada prácticamente de mar por todos los sitios, una ciudad hermosa y una ciudad para disfrutar en su gastronomía y en todos sus aspectos medioambientales.
¿Turismo familiar es recomendable en La Coruña o no?
Bueno, es un turismo, un ocio familiar, una ciudad que está preparada para el ocio familiar. Tenemos una red de museos científicos, tenemos una gran casa de los peces, un museo nacional de ciencia y tecnología, y nuestro eslogan para el ocio familiar es prohibido no tocar en los museos científicos. Realmente es una red de museos científicos que de verdad que merece la pena conocer.
¿Y ahora es más fácil viajar a La Coruña? ¿Por qué?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Hace un poco ha desembarcado una nueva compañía aérea y tenemos pues una gran conectividad con Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao y con ciudades europeas como Londres y Ámsterdam. El componente económico, no olvidemos que es aporta el 40% de la economía de Galicia, es la ciudad de Inditex, pues necesita esa gran conectividad para que las empresas y las personas estén con una movilidad garantizada.
Julio Flores, primer teniente de alcalde de La Coruña y portavoz del gobierno de esta ciudad. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Que vaya bien muchas el fin
gracias.
De semana, ¿eh?
Muchas gracias y están ustedes invitados, como todos los oyentes, a visitar nuestra ciudad cuando ustedes quieran.
Es usted muy amable. Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.